Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Tú me das cervina, yo te doy cervina. Aprieta bien el duro, que sale y me festita. Tú me das cervina, yo te doy cervina.
Está por ver cuál es la canción del verano. Hace ya algunos veranos el tema fue este de yo te doy cremita, tú me das cremita, que se utilizaba en un anuncio y que luego se popularizó. A la espera de cuál es la canción del verano, tenemos ya a Junqueras dando cremita para que los españoles no nos quememos con unos indultos que, según las encuestas, son rechazados por más de un 60% de la opinión pública española y por más de la mitad de los votantes del Partido Socialista. Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona, se ha visto unos minutos en un acto con Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, y ha estado predicando su argumento favorito en pos de los indultos: que se cumplan las penas es venganza, que haya indultos es superar la venganza.
Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan, y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones.
La ley es la revancha, el indulto son las soluciones. Junqueras, que es un hombre con capacidad estratégica, ha querido facilitar la tarea que tiene Sánchez de convencer a los españoles de que los indultos son buenos.
Tú me das cremita, yo te doy cremita.
Bueno, pues Junqueras ha querido dar cremita y ha anunciado un cambio de posición en una columna que ha publicado hoy. Junqueras ha querido darnos la idea de que lo que no consiguió Rajoy, lo que no consiguió Soraya Sáenz de Santamaría, pues lo está consiguiendo Sánchez. Que por fin, el independentismo haya movido ficha. Por fin parece que el independentismo mueve ficha. Hasta ahora, Junqueras había rechazado los indultos, pedía amnistía y seguía en sus 13 postulando que el independentismo catalán celebrase un referéndum unilateral.
Un referéndum de determinació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. 54 se han celebrado a partir de 1991.
Queremos volverlo a hacer, decía hace unos meses, volverlo a hacer de forma unilateral. Ahora, Junqueras en esa columna sigue reclamando amnistía, pero dice que los indultos pueden ayudar y parece renuncia de hecho al referéndum unilateral. Apuesta por el referéndum pactado. ¿Ha cambiado Junqueras? ¿Efectivamente el independentismo ha movido ficha? Bueno, algún cambio hay. Es bueno que Junqueras renuncie a la vía unilateral. En esa columna, Junqueras reconoce que la respuesta que dio el independentismo en 2017, es decir, un referéndum unilateral, no fue comprendido por una parte de la sociedad catalana, es decir, por los que no eran independentistas. Y Junqueras reconoce en esa columna que la unilateralidad no funciona, pero no lo hace por convencimiento, no lo hace porque crea que tenga que cumplir la ley, no lo hace porque lo considere éticamente reprobable, simplemente reconoce la realidad, que estratégicamente eso no funciona. Junqueras dice, bueno, pues en vez de referéndum unilateral, referéndum pactado. Este parece que es el gran cambio, el gran movimiento de ficha que ha hecho Junqueras. Pero detrás de este cambio que parece tan radical hay cierta trampa. Junqueras sabe que el referéndum pactado no es posible según la Constitución. Por lo tanto, Junqueras, que antes pedía referéndum unilateral y ahora pide referéndum pactado, sigue pidiendo algo que no está dentro de la ley, dentro de la Constitución española. Sigue pidiendo Junqueras al gobierno de España que se salte la ley. Junqueras y el resto de los políticos independentistas no están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, porque el gobierno de Rajoy fuera indolente y no buscara soluciones a sus aspiraciones. Están en la cárcel porque se saltaron la ley. Y es verdad que Junqueras cambia de referéndum unilateral a referéndum pactado, pero el referéndum pactado, insisto, sigue estando fuera de la ley.
Tú me das cremita, yo te doy cremita. Aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita.
Eso es, aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la defensa de la dictadura de Franco sí es libertad de expresión. Así lo considera el Consejo General del Poder Judicial. En el documento aprobado hoy en el Pleno se critican varias medidas de la nueva Ley de Memoria Democrática. Patricia Rossetti.
Un informe crítico que sale adelante por 15 votos a 6. Para los vocales, la apología del franquismo que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la libertad de expresión, siempre que no se humille a las víctimas o se incite al odio. El informe, que no es vinculante, cuenta con el voto particular de los vocales que han votado en contra. Consideran que se debía haber valorado la transición y las elecciones del 15 de junio del 77 que dieron paso a la democracia. Tampoco se ha hecho referencia al Valle de los Caídos y a los acuerdos con la Santa Sede.
Y te cuento que la Guardia Civil detiene a decenas de inmigrantes escondidos en el puerto de Ceuta para intentar llegar de manera ilegal a la península. Cuando se cumple 3 semanas de la gran avalancha, aún quedan por las calles de la ciudad autónoma unos 1.500 inmigrantes, según las fuentes consultadas por COPE. Juan Baño.
Segunda batida de la Guardia Civil en el puerto desde que empezó la crisis. Trabajadores de las instalaciones portuarias advierten a COPE de riesgos de todo tipo. Sociales, los inmigrantes malviven escondidos entre las grandes piedras de las escolleras. De seguridad en el trabajo, encienden hogueras cerca de donde transitan los mangueristas con combustible para los barcos. Y hasta riesgos económicos. El buque que descubre un polizón en plena ruta tiene que regresar a puerto para desembarcarlo donde lo subió. Hoy han sido detenidas varias decenas. El gobierno autónomo está habilitando más naves en el Tarajal para estos adultos. Fuentes del propio gobierno calculan que aún quedan por las calles unos 1.500 inmigrantes. Se les toma filiación de cara a una solución que sigue sin llegar. Entre los menores de edad, 930 hoy. Este lunes se han dado de alta 26 positivos de COVID y hay 75 casos activos.
Y te cuento también que la justicia obliga a la Generalitat de Cataluña a ofrecer a los estudiantes que a partir de mañana se presentan a la EBAU los exámenes en catalán, castellano y aranés, y no solo en catalán como pretendían. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El tribunal ha estimado las medidas cautelares que pedía la Asamblea por una escuela bilingüe. De esta manera, a cada alumno se le ofrecerán los exámenes en catalán, castellano y aranés para que escojan en qué idioma prefieren hacer la prueba. Se suspenden, por tanto, las instrucciones vigentes hasta ahora de repartir los exámenes solo en catalán y únicamente si algún alumno lo pide se le entregaría la versión en castellano. El tribunal entiende que la lengua no puede venir determinada por la Administración. La Generalitat tiene ahora 3 días para presentar alegaciones.
Y en los deportes, el gobierno vacunará a la selección para la Eurocopa. Luis Munilla.
Y todo después del positivo de Sergio Busquets, que pone en jaque a La Roja una semana del debut en la Eurocopa. La noticia la ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE. El gobierno va a dar luz verde mañana a la vacunación del equipo nacional, pero la pregunta es ¿cómo puede afectar esto a la participación de España en la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz?
El reglamento considera brote a que haya al menos 3 infectados. Los futbolistas han sido sometidos hoy a nuevos PCR, lo van a hacer hasta el próximo jueves, y de momento no se ha confirmado ningún nuevo positivo. Luis Enrique podrá decidir hasta el próximo jueves, 48 horas antes del debut, si llama a otro futbolista por Busquets o le espera, aunque se va a perder seguro, el primer partido ante Suecia. La idea de la federación es, si no hay ningún contagio más, que el equipo pueda entrenarse en grupo el próximo viernes. De esa manera tendrían 3 entrenamientos para preparar el debut ante Suecia.
Y en Roland Garros, a la espera de Rafa Nadal, Djokovic contra las cuerdas, Ángel García.
Seguimos esperando el duelo de octavos de final entre Rafa Nadal y Jannik Sinner, italiano, 19 años, 19 del mundo. Ya sabemos cuál sería su rival en el cuartos de final, que sería el argentino Diego Schwartzman. Pero la noticia, tú lo has dicho ahora mismo en París, es que Novak Djokovic está 2 sets abajo ante el italiano Lorenzo Musetti, también jovencito, 19 años, que le ha ganado los 2 primeros tiebreaks del partido. Aunque eso sí, en el tercero ahora domina Djokovic 4-1. Solo una vez en su carrera remontó 2 sets en contra en París ante el italiano Sedpi.
Recuerden que cuando termine este encuentro es el de Rafa Nadal, y ese partido lo vamos a contar en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 30 grados y cielo soleado en Cibeles. Mañana tendremos más calor con máximas cercanas a los 35 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde hacia la A4 y túneles del Pardo, sentido A6. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha anunciado que deja su escaño en la Asamblea que se constituirá mañana. Serra está pendiente de que el Tribunal Supremo ratifique su condena de año y medio de cárcel por los altercados de un desahucio en Lavapiés en el año 2014. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando. Terremoto en la selección española de fútbol a 5 días de que empiece la Eurocopa y a 7 de que comience la participación de España. El capitán Sergio Busquets da positivo en coronavirus, tiene que abandonar la concentración y deja a toda la selección en cuarentena. Yo reconozco, oye, que cuando me enteré de la noticia, cuando la escuché aquí en COPE, como futbolera pensé, uf, lo que faltaba. Aunque el resto de futbolistas y cuerpo técnico de momento ha dado negativo y le hacen otra PCR, el protocolo obliga a aislar a los contactos estrechos. Es un total de 51 personas. Consecuencias inmediatas. No pueden entrenar juntos. El amistoso de mañana frente a Lituania lo tiene que jugar la selección sub-21. Y el lío está servido, pero también la polémica. La Federación Española de Fútbol pidió hace tiempo ya que se vacunara a los futbolistas antes de la concentración, pero Sanidad dijo que no. ¿Se les debería haber vacunado? Países como Bélgica, Italia o Francia sí han vacunado a los suyos. ¿Son los futbolistas de la selección trabajadores esenciales? ¿Sí o no? ¿Representan a España en un acontecimiento internacional? Hay mucha publicidad y dinero en juego. Y una cosa más, todos los deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio sí tienen la opción de vacunarse. Pero el debate social está servido. Hay colectivos importantes que llevan trabajando toda la pandemia de cara al público y no se han vacunado. Paco conduce un autobús urbano en Elche y pertenece al Consejo Sindical. Tiene 55 años y por edad le acaban de poner la primera dosis de Pfizer, pero lleva un año trabajando sin vacuna, claro. Muchos de sus compañeros siguen esperando.
Hay un grupo de conductores de otras empresas, por el simple hecho que hacen colegios o universidades, los están vacunando. Y nosotros llevamos pues, niños a la guardería en el autobús urbano, estudiantes de universidad. Hacemos los colegios, las entradas, las salidas. En el autobús urbano sube pues eso, el que va a trabajar, el que trabaja en un centro comercial, el que trabaja en hospitales, pues subimos enfermeras, limpiadoras y más las personas mayores que están ya vacunadas todas, ¿sabes? Lo hacemos todo. Entonces, claro, nosotros reclamamos que también, igual que ellos que hacen colegio y lo que sea y hacen y están vacunados ya, que seamos como ellos, esenciales. De hecho, lo hemos sido durante toda la pandemia.
Óscar tiene 51 años, no está vacunado y trabaja en el supermercado Ahorra Más de un pueblo de Madrid.
Hemos estado al frente, al pie del cañón constantemente, todos los días. Hemos estado pues sufriendo multitud de gente hasta que se pudieron poner los aforos. Y hombre, que ahora no nos tengan en cuenta a la hora de vacunarnos, pues estamos pues, como suele ser decir, muy enfadados con la situación. Hemos sido trabajadores esenciales, pero luego después nos han dejado a un lado, no nos han tenido en cuenta a la hora de planificar vacunación.
El último colectivo en pedir la vacunación es el de tripulantes de cabina de pasajeros en los aviones. Antonio Escobar es sobrecargo y delegado del SITPLA.
Claro, una parte del problema es el tripulante que tiene que estar todo el día metido en el avión para hacer vuelos de corto radio, que va a embarcar y a desembarcar 200, pues unas 800 personas, 700, 800 personas cada día. Al fin y al cabo, no deja de ser persona que está pasando por delante de ti y delante de la cual pasas tú. Eso en cuanto a corto radio. Y en cuanto a largo radio, pues te estás metiendo entre 9 y 14 horas en un avión en el que vas a convivir con 300 personas, que bueno, pues al final entre tocar superficies, entre estar encima de ellos para que no se quiten la mascarilla nada más que para comer, que no se relaje en todo eso, no deja de ser factores que podrían propagar la enfermedad.
Y añade Antonio que en muchas ocasiones, en algunos viajes y dependiendo de los países, con condiciones de trabajo muy complicadas.
pasas por aeropuertos que están mejor, por aeropuertos que están peor, por sitios donde están más hacinados los pasajeros, por lugares donde se respeta mucho más la distancia de seguridad entre las personas. Lo normal es que esto tenga que evolucionar, pero va muy despacito porque, claro, hasta que no le cojan el tranquillo a todos los países y vacunen suficientemente, pues uno va con mucho, mucho cuidado. Aparte de que estamos trabajando, pues como astronautas, por ejemplo, yo tuve que hacer un vuelo a Lima hace 2 semanas y además de la mascarilla tenemos que llevar una pantalla de plástico, con lo cual con la pantalla de plástico, con la mascarilla, trabajar y meterse en un avión todas esas horas no deja de ser un método de tortura muy, muy fino, no muy refinado.
Bueno, te recuerdo que en febrero se decidió vacunar con AstraZeneca a profesionales esenciales. Fueron los sanitarios de segunda fila, veterinarios, profesores, militares y fuerzas de seguridad, bomberos, personal de emergencias y de protección civil. Pero claro, mucha otra gente está de cara al público y todavía sin vacunar. Y ahora llega el tema de los futbolistas y la pregunta que tenemos encima de la mesa. ¿Los futbolistas de la selección española de fútbol se deberían considerar trabajadores esenciales? Bueno, pues lo curioso es que hasta ayer era que no. Pero a esta hora ya podemos decir que sí, puesto que el Ministerio de Sanidad autorizará mañana martes en el Consejo de Salud Pública que se les vacune con Janssen. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, otro giro de última hora en la estrategia de vacunación de sanidad. Hemos, creo, agotado nuestra capacidad de sorpresa, pero la pregunta, ¿no?, de la que partimos también. ¿Se puede considerar a los futbolistas españoles de la selección trabajadores esenciales?
Pues hombre, la verdad es que yo creo que esenciales no son, porque son reemplazables, ¿no? Es decir, hay un colectivo enorme de jugadores profesionales seleccionables si alguno va fallando. Otra cosa es que el hecho de que enfermen puede ser una distorsión del campeonato y se pueda entender que ese campeonato, esa Eurocopa, tiene algún tipo de interés público, que me parece que es, o intuyo que debe ser la consideración que está detrás de esa decisión ahora in extremis de autorizar la vacunación, ¿no? Pero la verdad es que es un caso curioso y que nos llama la atención sobre lo que realmente es necesario o deja de serlo en esta pandemia, ¿no? Al final nos ha pillado muchas veces desprevenidos, nos ha obligado a improvisar y seguramente hemos cometido alguna que otra injusticia y hemos provocado algún que otro desequilibrio y alguna situación paradójica. Ahora, más allá de su repercusión y más allá de su visibilidad mediática, yo no diría que los futbolistas que han ido a la concentración sin vacunarse y que se ven expuestos ahora a esta situación, que se intenta corregir a toda prisa, sufran un agravio superior al que reciben otros colectivos. Sencillamente son más visibles, ganan más dinero, pero también, bueno, pues por ese lado, ese negocio millonario para el que trabajan podría haber tomado más precauciones o podría haber mantenido cautelas superiores para preservar esa burbuja de seguridad que, por ejemplo, otras competiciones deportivas se ha mantenido y que aquí clarísimamente ha fallado.
Sea como sea, el positivo de Busquets, bueno, pues ha desatado toda esta reacción y primero no se les iba a vacunar y ahora parece que se decide que sí, que serán vacunados, como decimos, y como estamos contando en COPE, con la vacuna de Janssen. Vemos y hemos escuchado, ¿no?, al conductor de autobús, a Paco, a Óscar con 51 años que trabaja en un supermercado, también a Antonio, que es tripulante de cabina de pasajero, es sobrecargo. ¿Son colectivos esenciales? Pero sin vacunar, es normal que tengamos esta cuestión de debate encima de la mesa. Federico de Montalvo es presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho en la Universidad de Comillas y Cade. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tras esta decisión in extremis, después del positivo de Sergio Busquets de vacunar a los futbolistas de la selección española, ¿podríamos decir que se les ha considerado como trabajadores esenciales?
Entiendo que no, porque no ha sido un tema discutido en el marco de la estrategia. En el grupo de expertos para la estrategia de la vacunación frente a la COVID, ahí trabajamos con los grupos en general y luego hay algún grupo particular, como ha sido el de los militares, el de los diplomáticos y parece que ahora el de los deportistas, que no están dentro de la estrategia por razones que se habrán considerado oportunos, pero no ha sido un tema que hayamos debatido dentro de la estrategia.
Es decir, que podríamos estar ante una excepción motivada por causas, bueno, pues no sé si por un bien mayor o porque obviamente se considera que sí. Esencial que la Eurocopa salga adelante, vamos, que obviamente que la participación de España es importante.
No, sobre todo por el hecho del desplazamiento. Ha habido los grupos que señalaba, normalmente como son grupos que no van a, que van a desplazarse fuera fuera de España, eso se fija la prioridad en otros marcos, vía convenios de los ministerios correspondientes, como es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior o, en su caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que establecen pues cuáles son los criterios, cuáles son las posibilidades, pero también depende mucho de las posibilidades que hay en relación con esas personas, que no ocurre lo mismo con los ciudadanos normales que estamos, digamos, normales, entre comillas, que estamos en España. Es decir, las personas que trabajan en el cuerpo diplomático, muchos están fuera de España y, por lo tanto, hay países en los que se pueden vacunar, otros no. Eso exige matizarlo en un marco distinto. Hay militares que están en España, otros que tienen que estar en misiones extranjeras. Y aquí habrá ocurrido lo mismo. Son personas que se van a ir fuera de España y, por tanto, no es lo mismo que puedan ser vacunados en el país al que se dirigen o no puedan ser vacunados. En el acceso a ese país se les exige estar vacunados. Por eso, no todos los grupos, y sobre todo estos grupos que son menores, son tratados en la estrategia, sino la gran mayoría.
En este caso concreto también sorprende que no ha habido ningún problema, por ejemplo, para que los deportistas olímpicos, los que van a Tokio, el que lo desee, va a ir vacunado. Se le permite vacunar a cualquier deportista convocado para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que tenga la clasificación para ir. Pero en su momento, cuando se solicitó para los futbolistas de la Selección Española de Fútbol, que lo solicitó la Federación, se les dijera que no. No sé por qué esta diferencia.
Tampoco es que es lo que os comentaba, que no ha sido un tema que nos haya llegado. En la estrategia pues se ha comentado el tema de los niños, que hace poco ha sido autorizada la vacuna, el tema de las personas que están reclusas, el tema de los mayores en residencias, el tema de los temporeros, por ejemplo, que muchas comunidades ya han estado vacunándoles con la vacuna de Janssen, dado que tanto el nivel de exposición como el del acceso a la vacuna es más complicado. Entonces, en otros grupos generales, sobre todo aquellos que están en España, sí lo que lo hemos valorado, grupos específicos que a lo mejor su conexión con algo exterior lo hace que sea un grupo singular o diferente, se han valorado en los respectivos ministerios y ellos han llevado a cabo sus convenios, pues como comentaba, el convenio en asuntos exteriores o el tema en relación al ejército y operaciones internacionales.
Es decir, que entiendo por sus palabras que este tipo de colectivos, por decirlo así, no son colectivos de los que se haya hablado en el comité que ha diseñado las estrategias de vacunación y del que usted forma parte.
De este colectivo no se ha hablado. De hecho, inicialmente se habló también de los militares, pero por parte del Ministerio se nos dijo que realmente se iba a ir vía convenio de vía del Ejército, o sea, el Ministerio del Ejército. Por eso, que no es un debate, digamos, que afecte con carácter general a la estrategia, sino es singular y en el marco de unas personas que se van a trasladar fuera representando a España, como hacen los diplomáticos o como... De hecho, en los diplomáticos ocurre mucho y están fuera de España, como las operaciones internacionales, que están fuera de España y si vienen o vienen. No es lo mismo estar como diplomático en un país africano en el que a lo mejor no han llegado las vacunas que, por ejemplo, estar en Estados Unidos, que había muy fácil acceso a las vacunas. O en Europa, en Bruselas, por ejemplo, donde hay muchísimos representantes de España.
Yo recordaba que en febrero fue cuando se decidió, cuando llegaron las vacunas de AstraZeneca, ¿verdad?, vacunar a profesionales esenciales, menores de 55 años. Se incluyeron sanitarios de segunda fila, veterinarios, profesores, militares y fuerzas de seguridad, bomberos, personal de emergencias, protección civil. Me imagino que poner el listón, ¿no?, el límite de profesiones esenciales no será fácil. Lo digo porque acabamos de escuchar, por ejemplo, a colectivos que piden también esa vacunación desde hace tiempo, como conductores de autobuses urbanos, como, por ejemplo, personas que trabajan en los supermercados, cajeros y cajeras de supermercados, ahora también tripulantes de cabina de pasajeros. Ellos también piden esa vacunación, ¿no? Hay mucha gente joven trabajando en estos colectivos que todavía no le está llegando la vacuna. Supongo que ser justos en todo momento no es fácil.
No, sí, ser justo yo creo que se puede, se intenta ser siempre, y aquí no se deniega el acceso a la vacuna a nadie. Lo que pasa es que dado el volumen que tenemos de vacunas, pues, y en los criterios, los riesgos que están definidos en la estrategia, hemos tenido que ir acudiendo a una serie de colectivos que consideramos que estaban más expuestos, o por ejemplo que su función social concreta era más prevalente, o que por ejemplo estaban defendiendo intereses superiores. Hemos decidido vacunar primero a los profesores de primaria, secundaria e infantil frente a los universitarios, y yo soy profesor universitario, porque la presencialidad, o sea, protegiendo al profesor, garantizamos la presencialidad de los alumnos con ese profesor en el aula. la presencialidad para un niño es algo que ha dicho el Tribunal Constitucional indispensable en el desarrollo de su personalidad, y en cuanto a un estudiante universitario, la presencialidad para mí es importante, mi universidad es presencial, pero no es tan indispensable en el desarrollo de la personalidad que para un niño, y por eso hemos priorizado a los profesores de primaria y secundaria que a los profesores universitarios, mereciéndolos respetando a las profesiones y siendo dos profesiones muy importantes, por ahí estamos protegiendo la presencialidad. Si el profesor no enfermaba, no contraía la enfermedad, podía estar en el aula. Y ese era el motivo. Por tanto, son muchísimos los elementos que se tienen en cuenta en cada caso. Y yo entiendo que todo el mundo, sobre todo ahora cuando llegan las vacunas y empieza a verse el final más cerca, pues todo esto genera inquietud y todo el mundo quiere decir la vacuna. Pero lo que intentamos es atender a los criterios que se han definido en la estrategia. La estrategia, por suerte, la española es una estrategia muy robusta, con principios éticos, sociológicos, por lo tanto, y que además permanentemente estamos trabajando en ella. De hecho, yo ahora mismo he salido de la reunión que tenemos de parte del grupo de expertos que hemos estado trabajando hoy, estamos trabajando el lunes y volvemos a trabajar el miércoles, o sea que todas las semanas al menos tenemos, porque esto cambia, va cambiando cómo cambia el virus, cómo cambia la pandemia, cómo cambian las evidencias científicas. Pues la tranquilidad es que hay un grupo de personas trabajando y que intenta ser justa, sobre todo.
Lo entiendo perfectamente, sí. Y en esas estamos, ¿verdad? Lo único que a veces pues nos llevamos a lo mejor alguna sorpresa con estos cambios de criterio de última hora, Federico.
Es que hay cambios de la evidencia. Yo entiendo, y lo hablaba el otro día con tu compañero, con Fernando, con ocasión de que la publicación por el Comité de Ética de España del informe que nos pidió el propio ministerio, que es de importante interés en la opinión pública, que es que la evidencia científica va cambiando. De hecho, ahora Canadá y Alemania ya se han pronunciado a favor de la pauta heteróloga combinada. Los canadienses están vacunando masivamente con una vacuna de los menores de 60 años distinta a la que en España parece que quieren vacunarse. Los canadienses siguen el criterio contrario a los españoles. Y lo que sí que parece que la evidencia científica que nos llega parece reforzar esa idea de una pauta heteróloga, sobre todo para aquellos que tienen riesgos especiales.
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, profesor de Derecho en la Universidad de Comillas y Cade, y bueno, como vemos, forma parte de este comité también que ha diseñado y que sigue, lógicamente, muy de cerca el proyecto de vacunación en España. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Momento ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, y además con un consejo. Echa números, ¿eh? No sé si lo has hecho últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Sí, ¿verdad? Pues es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando, la pandemia también está afectando, fíjate, a las lunas de miel. Muchas parejas están cambiando los destinos que tenían previstos en un inicio y muchas además se están decidiendo por destinos nacionales. Podríamos decir que lunas de miel mucho más parecidas a las que a lo mejor tuvieron tus padres o tus abuelos, si es que llegaron a tener luna de miel. Así que te estamos preguntando justo por eso, por tu luna de miel. ¿Cómo fue? ¿A dónde fuiste? ¿Qué descubriste? ¿Fue por España? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿Y alguna anécdota? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, la de este oyente no estuvo nada mal. Luna de miel en Ibiza con anécdota incluida.
Buenas tardes, gente. Yo mi viaje de novios fue a Ibiza, que evidentemente, claro, yo quería deslumbrar a mi mujer. Y entonces me acuerdo que los primeros días la llevaba a los sitios más sofisticados, más carísimos. La primera comida me costó del año 75 3.500 pesetas. Hasta que, y aquí viene la anécdota, al cabo de 3 días de estar en el cono de la sofisticación, mi mujer me cuenta, me dice, cielo, ¿por qué no buscamos algún sitio donde den comida casera? Que de lado, pues no faltaba más. Y entonces nos buscamos un restaurante de cocina popular. Bueno, pues judías con chorizo y pescadilla de enroscar, 6 pesetas por cabeza. En fin, esa fue la única. Bueno, que tengáis buena tarde.
¿Qué te parece?
Pues mira, mucha finura, pero a mí dame una judía verde, sí, una judía blanca.
Sí. Estaba yo deseando comerme unas alubias con chorizo, hombre, tanta cosa aquí, tan sofisticada y tan cara, ¿ves?
Qué claro, bueno, sí, sí.
Es lo que tiene.
Bueno, es que no hace falta irse fuera. Aquí tenemos joyas patrimoniales, naturales, culturales y gastronómicas estupendas. Vamos, las mejores.
Buenas tardes. Pues nosotros hicimos un viaje a las Islas Tenerife, al Caribe español. No quisimos ir ni a Cancún ni a ningún otro sitio. A un sitio español.
A Tenerife. Antes nos contaban también Luna de Miel en Lanzarote, que la verdad es que es un sitio maravilloso.
Sí.
Pero bueno,
sí.
A ver, que la tuya puede haber sido a cualquier sitio, te pudo salir bien, mal, regular, casi siempre bien, pero alguna anécdota tendrás que contarnos hoy de la Luna de Miel, es lo que te estamos pidiendo. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emidio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además... me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas, Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero empleado del ayuntamiento.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense en Madrid. Estoy delante de dos aulas donde en este momento se está celebrando la EBAU. Los chicos que tengo delante, porque las puertas están abiertas, bueno, supongo que para que haga más fresco y sobre todo por protocolo COVID, los chicos están haciendo el examen de inglés. Estoy viendo dos aulas abiertas y están muy concentrados. Voy a acercarme hasta la entrada del aula para coger un poco de sonido. Este es el sonido del aula. No se oye nada, claro. Están haciendo su examen, ya digo, muy concentrados y antes de que nos llame la atención me voy a apartar un poco. Bueno, son los chicos del bachillerato de la pandemia, que tienen por delante muchos interrogantes sobre su futuro económico, pero también que iremos analizando esta tarde, sobre el futuro en la España que van a vivir. Claro, por eso es especialmente relevante que comprendamos lo que ha sucedido hoy, lo que ha dicho Junqueras, que parece que ha movido ficha, parece, digo, porque antes pedía Junqueras la amnistía y era partidario de un referéndum unilateral. Ahora parece que Junqueras ha dado un paso, digo parece, y está dispuesto a cambiar. Ya no pide referéndum unilateral, sino un referéndum pactado. Parece que está facilitándole a Sánchez la difícil tarea de convencer a una inmensa mayoría de los españoles de que los indultos son buenos. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, aquí estoy recordando yo un verano de hace mucho tiempo, cuando hice algo parecido a esto. Hacía mucho más calor porque era Córdoba y era a principios de julio. Fernando, vamos a ver, ¿ha movido ficha o no ha movido ficha Oriol Junqueras?
Bueno, yo creo que es lo que tú has dicho, parece que ha movido ficha. No sé, yo las declaraciones de Junqueras habría que marcarla en esta estrategia de imagen que acaba de imponer el gobierno hoy lunes, porque ha abierto un triple frente. Primero, Sánchez va al primer acto público con Pere Aragonés, donde se hace la primera foto. Por la mañana nos hemos desayunado con el artículo de Junqueras y con las declaraciones de Iceta diciendo que los indultos llegarán prácticamente antes del verano y que, no sabemos por qué, quizá de forma ilegal, el ministro de Justicia ya ha empezado a tramitarlos, ¿no? O sea que hay un triple frente que ha abierto el gobierno hoy para mandar mensajes mutuos públicamente. Entonces, Sánchez declara públicamente evidente que hay que ser generosos y responsables con los indultos, a la vez que Junqueras da también su imagen de flexibilidad o de aparente flexibilidad, diciendo que no está a favor de la vía unilateral ni de la amnistía y que acepta los indultos. Yo creo que todo esto hay que cogerlo con bastante precaución. Esto sabemos que es una estrategia de dos gobiernos, el central, que es el que preside Sánchez, y el autonómico, que ahora más que nunca se necesitan. Se necesita el gobierno de Pere Aragonés, necesita a Pedro Sánchez porque tiene solamente 2 años de margen, los 2 años de provisionalidad que le han dejado sus socios de investidura, la CUP y Junts/PelCat, y Pedro Sánchez necesita el apoyo de Esquerra para sacar adelante todos sus proyectos legislativos. De tal forma que yo creo que las declaraciones de Junqueras, lo que ha firmado hoy tanto en Ara como en La Sexta, hay que tomarlo con cierta precaución, porque lo de la... Tú lo comentabas perfectamente a las cuatro, en tu editorial de las cuatro, decir que ahora quiere un referéndum pactado. Él sabe que eso es un brindis al sol, porque un referéndum pactado es imposible por la Constitución, de todas formas que es la misma estrategia de siempre. Nosotros queremos un referéndum pactado, como no nos lo dan, pues volvemos a la vía unilateral.
Otro asunto que marca la actualidad es el conflicto que Marruecos inició y que mantiene, porque el haber decidido que la operación del estrecho no se puede hacer para millones de marroquíes que viven en Europa a través de la península, sino que tiene que hacerse a través de otros puertos europeos. Ahora me dirás, pero me parece que es continuar el pulso. Vamos a irnos hasta Rabat, donde está nuestra corresponsal de la COPE, Beatriz Mesa. Beatriz, ¿qué más sabemos de esta decisión? No sé si hay últimas declaraciones del gobierno de Marruecos explicando por qué hace esto y qué pretende.
Fernando, buenas tardes. Desde Marruecos, hola, mira, aquí se aluden razones sanitarias, las mismas que fueron aludidas el pasado año en el contexto de la crisis sanitaria, COVID-19. Ahora estamos en un periodo de confinamiento nuevamente en Marruecos que va a durar hasta el 15 de junio, con lo cual hasta el 15 de junio no operarán los vuelos, y los marroquíes residentes en Europa, concretamente en España, no podrán retornar a Marruecos en esa operación Marjabá, desde el puerto de Algeciras u otros españoles, pero lo mismo que ocurrió el año pasado. Es muy difícil realmente considerar que la crisis diplomática influye en esta decisión, porque estamos hablando de un contexto muy delicado que es la COVID, y Marruecos ya sabéis que se anticipó, que ha sido muy riguroso en el control de su propia ciudadanía y de la ciudadanía que se encuentra en el extranjero, ¿eh? Con lo cual, una vez más, Fernando...
Pero Beatriz, no dejan utilizar el puerto de Algeciras, o no reciben a los que salgan del puerto de Algeciras, pero sí a los que salgan de otros puntos de Europa. O sea, que decir que...
desde Génova, desde Sète, son los mismos
¿y por
puertos...
Qué, ¿Por qué es más seguro que salgan desde Génova y no desde Algeciras?
Sí, la misma pregunta que se hacían los propios marroquíes, Fernando, efectivamente, el año pasado, la pregunta que nos hacíamos todos, ¿por qué desde esos puertos sí y no desde Algeciras, Alicante, Valencia, Almería, entre otros muchos, ¿no? Razones, bueno, pues que hay un mejor control desde esas zonas que desde la del sur. Lo que está claro, Fernando, es que esa suspensión se va a mantener. Ha afectado mucho a los marroquíes en Europa y concretamente en España, porque llegaban las fiestas sagradas, la de la Eid, y hay una gran decepción y hay mucho enfado, ¿eh? Esto también hay que recalcarlo. Sí,
bueno, pues entonces el gobierno de Marruecos, gracias Bea, aduce razones sanitarias que yo no alcanzo a comprender, y eso provoca, claro, malestar, enfado, porque claro, el viaje no se puede hacer. Fernando, nos creemos las razones sanitarias, el conflicto, o es que el conflicto sigue, sigue, o sea, no parece que haya solución de momento.
Hombre, esta decisión del gobierno de Marruecos está ineludiblemente relacionada con el conflicto que hay ahora mismo abierto con España. Es incomprensible, como tú dices y como ha dicho Beatriz, que desde Francia, desde Marsella, las condiciones sean más seguros que desde Tarifa o desde Almería. Pues eso nadie lo puede entender, porque además las condiciones son bastante estrictas. O sea, no solamente, todos los que quieran acceder a Marruecos tienen que pasar dos PCR. una antes de embarcar y luego otra durante el trayecto, de tal forma que, ¿qué más da? Que esas PCR se hagan en Marsella o se hagan en cualquiera de los puertos españoles. Yo creo que esto está relacionado inevitablemente con la crisis y, como decís, el enfado que hay entre la población marroquí o del norte de África, que, bueno, fundamentalmente marroquí, que vive en España, es grande, pero quizá también eso sea un efecto buscado, ¿no? Que de alguna forma también los marroquíes que vivan fuera de Marruecos, tanto en España como en el resto de Europa, pues participen de esa animadversión que el gobierno y la monarquía alauí quieren ahora mismo transmitir hacia nuestro país, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso puede estar íntimamente relacionado y es muy difícil de creer los argumentos que nos da Marruecos. Porque además esto, sí, aparte de las connotaciones políticas, hay un perjuicio económico muy muy grande, ¿no? Para todas las navieras españolas, Algeciras, para la restauración y claro, para todos los barcos que fletan ferries, ¿no? ¿Por qué se favorece a los ferries franceses y no a los ferries españoles?
Pero está bueno. Claro. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues ya nos dice Fernando Palmero que lo que se presenta como un gran paso hacia adelante o hacia un lado del independentismo probablemente no lo sea tanto. Yo sigo aquí,
sí.
Pilar.
¿Cómo delante... ves a los chicos? Muy concentrados
pues
en
mira,
los exámenes.
Y los veo sorprendentemente tranquilos. ¿Sí? Los veo sorprendentemente tranquilos y los más los que saben más ya han terminado.
¿Ah?
Es de 4 a 5:30 y ahora... A lo mejor es que están desesperados y han entregado el examen porque no tienen
antes
ni idea.
Antes de tiempo, claro.
Antes de tiempo, pero yo los veo muy tranquilos. Tengo ahora aquí una chica enfrente, estoy un poco lejos porque si no les desconcentro.
Claro, iba a salir profesor estar, y ya verás.
Sí, yo los profesores los temo mucho. Que debe estar repasando ya porque la veo pasar un folio y otro folio, corrige alguna palabra... Están haciendo el examen. Luego cuando salga, sí, hablo con ellos.
A ver qué tal les ha ido. Es inglés, me has dicho que están.
Es inglés, de 4 a 5:30, 1 hora y media.
Bueno, pues los estudiantes que están enfrentándose a las pruebas de la BAU, y ahí está Fernando con ellos para charlar, ¿no? Con ellos de esa prueba y sobre todo de lo que supone para su futuro, que desde luego es mucho y muy importante. Mira, seguimos hablando de jóvenes porque, el plan de vacunación, ¿no? Del que tanto hablamos, del que estamos tan pendientes, sobre todo por edades. Aquí en España ya sabes que las comunidades empiezan a vacunar el tramo de edad entre 40 y 49 años. También depende de qué comunidad autónoma estemos hablando. Por ejemplo, hoy mismo empiezan con ese tramo País Vasco, La Rioja y Navarra. Ya habían empezado Castilla-La Mancha y Galicia y luego pues vendrán el resto de comunidades autónomas. Pero hay países de Europa que están poniendo ya el foco en la vacunación de los menores, de 12 a 17 años, porque como sabes, ya la Agencia Europea del Medicamento aprobó la vacuna de Pfizer para estos grupos de edad. Rumanía, Francia, Italia, aunque Italia solamente en algunas regiones ya permite, ¿no?, coger cita para vacunar a los menores. Pero donde ya no existen además grupos por edades es en Alemania, y desde hoy todos los mayores de 12 años pueden pedir cita para vacunarse, así que nos vamos a acercar hasta Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea que ya si tú tienes un hijo de 12, 13, 14, 15, ¿puedes pedirle cita ya para la vacuna a partir de hoy?
Exactamente. Hoy pasan dos cosas importantes. Una es que dejan de estar en vigor los grupos de prioridad durante hasta ahora, desde que llegaron las primeras vacunas, pues han tenido prioridad para vacunarse las personas más mayores por edades y personas con enfermedades crónicas o que una situación, digamos, sanitaria o profesional justificase que se podían vacunar ya, ¿no? Porque aprovechaban esas primeras tandas de vacunas. A partir de hoy esos grupos ya dejan de existir, con lo cual cada uno, sea quien sea, que quiera vacunarse, puede llamar y pedir cita. Y la segunda cosa importante es que la edad de vacunación se rebaja desde los 12 años en adelante. Ya se puede pedir, como tú decías, cita para un hijo o lo puede pedir él mismo, no tiene por qué ser los padres, aunque sí que se está pidiendo que sean decisiones consensuadas un poco, ¿no? Es decir, padres, niño, pediatra, algo así, ¿no?
Pero te piden a lo mejor algún justificante, o sea, quiero decir, o tienes que acompañarle porque es menor a la vacuna, no sé.
No, si un niño acude a su pediatra y pide y la vacuna, se la
y
puede
y su pediatra
poner.
Se la receta. Sí, sí. Oye, tú has estado en la calle, en varios centros médicos. ¿Se ha notado que ya no hay rangos de edad para vacunar? ¿Cómo está siendo el día?
Sí, sí. Hoy me he pateado, bueno, un montón de centros, de colegios. Primero vamos a darle voz a los protagonistas del día, que eran los niños, ¿no? Que por primera vez pueden vacunarse. Y ellos están ajenos un poco a esta situación de desbordamiento que tienen los centros de vacunación. Y ellos, bueno, cada uno dice lo suyo. Escúchalos.
Porque no hay tantas vacunas, me lo ha dicho mi padre. Por eso primero han vacunado a quienes más necesitaban y pronto nos lo harán a nosotros. No quiero vacunarme. Si no me he infectado hasta ahora, puedo esperar. Yo sí quiero vacunarme y mis padres están de acuerdo. Mi madre ya ha intentado pedir cita, pero no es tan fácil por ahora.
Ahí vemos que los niños reflejan un poco, yo creo, lo que escuchan un poco en casa cada uno, ¿no?
Claro,
y hay
claro.
Opiniones
para todos los gustos. Me dice, bueno, oye, yo no estoy en grupo de riesgo, puedo esperar. Claro. Otros dicen, no, sí quiero. Pero claro, sí. Para pedir cita, Rosalía, no sé si tú lo has intentado para alguien, pero debe ser complicado, ¿no?
O sea, es complicado. Es decir, hoy se puede empezar a pedir cita, pero te las están dando para mitad de agosto, ¿vale?
O sea, anda.
Esto va con calma. De hecho, no se registran muchas peticiones de chavales a partir de 12 años, porque, bueno, esto es una explicación que le doy yo, nadie lo ha dicho oficialmente, ¿no? Pero yo, y por lo que hablo con padres, con niños, es que claro, les quedan como 10 días de colegio, les dan la cita para dentro de, pues eso, a finales de julio o mediados de agosto, y las familias están pensando, bueno, vamos a hacer las vacaciones y a la vuelta ya sabemos qué fecha tenemos de vacunas y qué cita y que si estamos aquí o nos hemos ido o no, ¿no? Creo que debe ser una cosa de calendario. Pero no se están registrando muchas citas de entre 12 y 16 años. Ahora, de mayores de edad, esto ha sido... Hoy ha llamado todo el mundo para pedir cita y están desbordados. Mirad lo que dicen los profesionales de los centros de vacunación.
En el centro de vacunación hoy se vacuna todavía grupos de prioridad, pero sí damos citas a todos para más adelante. Tarda, pero tranquilos, todo el que quiera vacunarse va a poder hacerlo. Casi me pega un paciente, se ha presentado aquí pidiendo cita, tenía que ser hoy, para allá, muy agresivo, me ha gritado.
Jolín, claro,
la gente ha escuchado que a partir de hoy vacunas y
claro.
Ya he dicho, pues yo el primero, ¿no?
Es que esta es una cuestión interesante porque, bueno, hay países como Alemania que desde hoy efectivamente ya no hay grupos prioritarios y puedes pedir cita cualquier persona que esté sin vacunar. Y aquí, bueno, pues se empieza a hablar de esa posibilidad, de decir, oye, pero ¿qué es mejor? ¿Utilizar eso? ¿Que no haya ya grupos prioritarios y por tanto cualquiera? ¿O seguir con los grupos prioritarios? Pero claro, es que... El problema que tienen no haber grupos prioritarios es esto, que en vez de llamarte ellos a ti por edad, se supone que de mayor riesgo a menor riesgo, que es lo que se está haciendo aquí, y que sea Sanidad la que te llame, o las comunidades autónomas en este caso, pues permite un cierto orden, porque de la otra manera, ¿cómo consigues cita? Es un poco loco, de locura, ¿no? No lo sé, ¿eh? Aquí todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero...
La explicación oficial que da el ministro de Defensa, de Sanidad alemán, sí. Perdón, Jens Spahn, es que los grandes grupos de prioridad están ya, no del todo, pero prácticamente vacunados o ya tienen su cita. Entonces, que esos grupos, digamos, están ya cubiertos. A fecha del viernes tenemos a un 45,4% de la población en Alemania con una de las dosis, y el 20,7% ya con las dos puestas. Entonces, digamos que los grupos de mayor edad, sobre todo, y enfermos crónicos, en su mayoría, todos los que han querido vacunarse, pues ya tienen la vacuna. Por eso se abre la veda, ¿no? Para que todo el mundo pida. Y claro, y ahí es cuando tú dices, pues al menos al principio sí que se está produciendo un poco de caos, porque todo el mundo intenta conseguir su cita, ¿no? Y los médicos también se ven desbordados. Es lo que estamos viendo con médicos de cabecera. Una
claro.
Doctora esta mañana que me decía, yo hoy pondré unas 100 vacunas. Si es que no me da tiempo casi ni hablar con el paciente. Pero es la demanda que hay.
Ah,
¿no?
Porque encima se están poniendo en los centros de salud, o sea, los médicos de cabecera, no en grandes
los
centros
de
vacunación.
Cabecera, tu pediatra, tu ginecóloga, todos los médicos pueden poner.
Bueno, pues vacunas. Seguiremos el tema, pero ya digo, yo creo que tiene quizás su parte positiva, no digo que no, pero me da a mí que también tiene otras vertientes esto de la cita libre, por decirlo así, que a lo mejor conviene, bueno, pues conviene seguir, ¿no? Para ver qué pasa también en otros países y lo que puede llegar a pasar a España. Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, buenas tardes.
when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside.
Y si te vas a ir de luna de miel, no necesariamente, pero es probable, lo más probable es que seas bastante joven y todavía no estés vacunado o vacunada, pero te vas a ir de luna de miel. Claro que sí, con toda la seguridad posible. En fin, que te lo pases bien. Pero nosotros estamos preguntando a los oyentes por la luna de miel que vivieron. Que también estamos diciendo que la pandemia ha cambiado las cosas, los viajes, y mucha gente ha optado por lunas de miel en España, un poco como hicieron nuestros padres o abuelos. Bueno, ¿cómo fue esa luna de miel? ¿Tenías dinero para, bueno, pues disfrutar de un gran viaje o no? ¿Alguna anécdota reseñable, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, a veces no hace falta irse muy lejos para disfrutar de un gran viaje. Nos cuenta un oyente que se casó en 2006, soñaba con ir a Noruega, al final fue, pero fue un chasco. Dice que no estuvo mal, pero no repetiría porque se pasaron casi todo el tiempo en el autobús.
Vaya.
Sin embargo, luego a la vuelta se fueron a hacer los carros de fuego por el Pirineo Leridano con la mochila, y ese dice que ese sí que fue su viaje de novios.
¿Ves?
Soñado.
Nunca se sabe, nunca se sabe cuál es el viaje soñado.
Desde luego, y bueno, el trabajo está también muy achuchado y es el que manda y marca muchas veces a la hora de elegir fechas. Pero bueno, esta pareja al final también pudo hacer su viaje soñado.
Motivos laborales, mi mujer y yo tuvimos que aplazar el viaje de novio, nuestra luna de miel, hasta una semana que tuvimos hueco en el mes de diciembre. Nos fuimos a París y la verdad es que fue un viaje maravilloso. El tiempo fue excelente, fue todo.
Vamos, viaje perfecto, todo, vamos. Bueno, notas de voz, 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla. Un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el centenario de su nacimiento, 13 rinde homenaje a uno de los mejores directores de nuestro país, Luis García Berlanga, El Verdugo.
No creo que venga.
Y Bienvenido, Mr. Marshall.
Os debo una explicación.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corteinglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
No mires atrás. Recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforma.